Buenos días. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 10. Y voy a leer, por lo menos, sí, creo que lo que está en el 10, 6 en adelante, y vamos a ver qué más pasa. Dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astaroth, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a los dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: quien comenzara la batalla contra los hijos de Amón será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Bien, en estos versículos últimos del capítulo 10 es que era necesario leerlo, porque es el contexto de lo que quisiera compartir esta mañana con ustedes. En realidad, el título del sermón no es difícil de recordar, pero es fácil de olvidar. Es Jefté. No tengo más creatividad esta mañana. Jefté. Pero para el título del sermón y que tiene que ver con Jefté, de todas maneras, esta mañana, para que ninguna mujer se sienta incómoda, y también para que sientan que hace parte importante, es que la historia de hoy, la vida de hoy, la prédica para hoy, es que va a incluir a Jefté, ese señor, pero también vamos a hablar de una mamá, de una hija, de una única hija, de una familia, de un problema, del Dios de los ídolos. Vamos a hablar de muchas cosas. También para los empresarios vamos a hablar de cosas que ayudarán en lo antropológico, para los hijos y para todos nosotros de pronto aprender un poquito de las etapas en la vida del ser humano, de cómo Dios es soberano, de problemas sociales, de retos, de dificultades, pero también de proezas de Dios. Bueno, no sé cómo va a salir, va a ser muy divertido. Espero, muy útil, muy... Espero, esa es mi oración, que Dios nos hable en esta mañana desde estas verdades que hay en su palabra. Bueno, pero antes que Jefté entre en escena, porque entra en escena en el 11:1, ¿cierto? ¿Cuál es la primera palabra del capítulo 11? El título del sermón. Muy bien. Entonces, pero antes de que este Jefté entre en escena, leímos en el 10 qué estaba pasando en Israel. ¿Cuál era el ambiente? ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba antes que Jefté aparezca? Y es que Israel, el pueblo de Dios, venía como espiritualmente, ¿cómo venía? Mal. ¿Qué estaba haciendo? Adorando a los ídolos de los paganos, de las naciones vecinas de Israel, de los amonitas, de los moabitas, de los amorreos, de los... todas esas gentes alrededor de Israel. Y ellos habían cogido malas mañas, habían cogido malas costumbres, entre muchas otras, ¿no? Se volvieron idólatras, los muy descarados. Conociendo al Dios que hoy conocemos, pero no. Y ahí estaban en su idolatría. ¿Y qué hizo Dios? Allá en el versículo 6 dice, pero los hijos que de Israel volvieron a hacer lo malo. Es triste esa frase, cuando volvieron a hacer lo malo. O sea, parece que ya habían caído en eso en el pasado. Y ya habían caído una y otra vez. Entonces, no fue un lapsus de esos que uno, ay, que pecó de chiripa o sin culpa. No, es que ya Israel había sido idólatra, Dios le había tratado una y otra vez, y ahí otra vez Israel estaba, ¿qué? Había caído en eso, haciendo que lo malo, dice el 6, ante los ojos de Dios, sirviendo a los Baales. Versículo 7, y se encendió la ira de Dios. Yo no me imagino esto. De ahí viene la palabra el celo de Dios. El celo allá en hebreo dicen los expertos que es desde lo más etimológico de la palabra, de la raíz semántica de la palabra celo. El celo de Dios es que enciende su rostro, lo pone rojo. Bueno, se encendió la ira de Dios al ver en lo que andaban y los entregó en mano de los filisteos y de los amonitas, los cuales los oprimieron, voy en el versículo 8 del capítulo 10, y los quebrantaron a los hijos de Israel. ¿Por cuánto tiempo? 18 años fue la tunda, una muenda de 18 años. ¡Qué muenda! Ahí lo dice, por alguna razón dirá 18 años, y fue 18 años que Dios entregó a su pueblo Israel en manos de estos pueblos con los que ellos se habían estado mezclando, untando. Estamos llamados a amar al prójimo, pero no a ser amigos de los lobos. Eso me enseñó mi hija ayer. Y entonces dice allí que no, la muenda fue tremenda porque... no sé si tenemos un mapa, pero aquí está el mar muerto, que parece una lagartija muerta. Y el río Jordán, que conecta con el mar de Galilea. Y entonces al oriente estaban esos pueblos, los moabitas y todos esos enemigos. Y del lado de occidente no estaban de ellos, pero fue tal lo que Dios permitió que castigara a Israel, que no solamente estos pueblos le dieron duro al Israel que estaba del lado oriental del río Jordán, sino que hasta se pasaron de este lado occidental y también le pegaron y le dieron duro a las tribus que estaban ahí, que era Benjamín, Judá y Efraín. Bueno, ahí ya está el mapa, ¿sí o no? Muy bien. Y entonces los hijos de Israel, versículo 10, ¿qué hicieron? Clamaron. Y yo creo que eso es bueno, que aunque hayamos faltado a Dios una y otra vez, no se nos cauterice la conciencia. Ahora, antes de seguir predicando para los, yo sé que aquí hermanos son muy estudiosos de la palabra, déjenme hoy predicar si puedo, como se están dando cuenta. Y es sin decir que ay, que el versículo y el pasaje. No, voy a compartir verdades, ¿sí? De pronto no parece muy profundo, no parece muy serio, pero voy a estar de una vez compartiendo verdades para nuestra vida hoy. ¿Listo? Para nuestra vida hoy. No sin respetando la buena exegesis y la buena interpretación de las escrituras, pero lo que quiero es que en la medida que yo voy leyendo de vez en cuando cosas así, pero de una vez yo lo que estoy es aplicando a la vida diaria. Listo hoy, pero no, yo me tomo en serio. Bien, entonces los hijos de Israel, ¿qué? Clamaron a Jehová. No hay que decir que estuvo, ay no, pues otra vez venga a pedir perdón. Uno diría, cualquiera diría no, pero ¿cuántas veces ha fallado para que venga ahí otra vez así con cara de? Pero bueno, y yo creo que fue sincero, yo creo. Hay veces uno es tan débil, hay gente tan débil, o hay veces estamos tan débiles en la vida cristiana que 30 años en la vida cristiana y pidiendo perdón por algo 20 veces. No sabemos, hay veces algunos de nosotros los seres humanos, aunque Dios nos salve, necesitamos, no sé, un procesito. Claro, en ese proceso lastimamos a los que nos rodean, porque obviamente la mujer sí quiere que uno cambie rápido, papi. O sea, Dios ya te salvó y te salvó hace 20 años. O como padres a nuestros hijos, o como esposo a la esposa, lo que sea. Y es verdad, no es justo que, oiga, abuse, no es justo. Y cualquiera se levantaría diciendo, para ya, o te zapeo, con los ancianos de la iglesia, o con los pastores, o con la policía, con el CAI, llamo ya. Uf. Pero ahora tenemos a Israel clamando a Dios por un pecado que ha cometido varias veces. Y cualquiera diría, estos son unos, ¿cierto? Descarados. Bueno, no sé, ahí dejo ese pedacito. El hecho es que, ¿qué dijeron? Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Ah, o sea, lo reconocieron. Y eso está bien, seguir reconociendo cuando pecamos. Siempre reconocer y en serio y sinceramente cuando hacemos cosas malas delante de Dios. Y entonces Jehová respondió y como que no quería ponérsela fácil. Ahí hay un diálogo, yo pienso. Y entonces Dios dice, venga, pero chévere, súper rico, gracias, ya, está bien, pare. Límpiese las lágrimas, deje llorar. Pero recuerdan cuando yo los libré de estos y de estos y de estos y de estos. Está haciendo un recordatorio como de 300 años. Ah, es solo un versículo, yo sé. Pero como pienso yo, como 200, 300 años, Dios en un solo versículo dice, cuando estos salieron a darles, yo vine y con mi mano los libré. Y cuando estos volvieron a darles, yo los libré y los libré. Entonces, no es echando en cara a Dios, pero también a ver si reacciona uno. Y hay veces necesitamos que nos confronten en algún momento de la vida y nos paren y nos digan. Y qué bueno que Dios confrontó allí a Israel, habla con ellos en el versículo 11 y 12, ¿lo notan? Luego en el 13, más vosotros, sigue hablando Dios. Y entonces hasta Dios se pone como irónico. Es que pues a uno no le gusta que el otro hable con ironía y con sarcasmo, porque eso ofende en la pareja. Uy, eso es el matrimonio, eso es complicado. Cuando uno le pone con el método, la estrategia de... Pero Dios sí. Aquí fue un poco, siento, creo, me parece, o por lo menos en español se ve así. No sé, desde el hebreo original. Y entonces... Ah, sí. Bueno, papi, si usted ya me vino a pedir perdón y eso y todo bonito, pero siga rezando allá a sus ídolos, vaya. vaya, pídale a ellos. O sea, en últimas, che, me pide perdón, súper, pero siga robando, siga haciendo cosas. Y entonces Dios, uy, les puso tremendo ese tono. Dios pone ese tono. Y los hijos de Israel en el 15, ¿qué? Respondieron a Dios. Y dicen, no, hemos pecado. Hemos pecado contra... No, ya es tú como quieres. Con nosotros, tal vez en eso. Y es interesante cómo el pueblo de Israel dice de todas maneras, ah, pero bueno, pues, háganos el último favor. No sea así. O sea, aunque sea que este día, hoy, ¿por qué no nos libras hoy? Hay una cosa ahí extraña, más del lado de Israel, digo yo, porque yo no sé si como cristianos ya hemos llegado a ese nivel con Dios de, bueno, sí, yo no estoy andando bien con el Señor, soy un hijo suyo, Él me salvó en 1987, pero yo todavía, pues caigo de vez en cuando, me resbalo, algunas veces más que me resbalo me caigo, algunas veces no solo me resbalo, me caigo, me arrastro, y entonces así. Y entonces, y sin embargo, ¿qué tal llegar con Dios y decir, sí, hemos pecado contra ti? Pero Dios, por lo menos hoy, sácame de estas deudas económicas que tengo. Por lo menos, haz tu último milagro sobre tu hijo. Yo creo que no vale la pena esos grupos de oración así de un día. ¿Qué tal? El último grupo de oración la próxima semana, invitados a Aposento Alto Orquídeas, es el último clamor a nuestro gran y buen Dios para que nos saque de todas las malas hasta hoy. Y de aquí en adelante, pues, y la otra semana, volvemos a nuestros amonitas, amorreos y todo eso. Nunca. Pero hay eso, es lo que yo pienso. Hay eso. Yo creo que ellos tal vez no tenían el deseo de seguir pecando, pero están diciendo lo que sí es, sácanos hoy de esta. Hemos estado así por nuestra culpa, lo reconocemos, perdónanos hoy. Y hay algo más loco en esto, a ver si lo encuentro. ¿Dónde es que está? Entonces preguntaron, ¿dónde? Ay, sí. Este es para solo pensar esta semana, ¿vale? Versículo 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado. Esa frase, y él fue angustiado. Cuatro palabras. La pregunta es, ¿quién fue angustiado? ¿Israel o Dios? Y él fue angustiado. Yo no sé, me llamó mucho la atención esa frase y ese, ¿cómo se llama? Artículo, sí, sí, un L es un artículo personal, pero pronombre, gracias, ¿sí ves? Él, claro que va a ser artículo, pronombre, ¿quién es él ahí? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo. Bueno, de esta semana ahí lo pensamos. Pero yo creo que es Dios. Yo creo. Dios disciplinando a Israel, ¿cierto? Y a la vez angustiado. ¿Qué piensas, Marco? ¿Es Dios? Es Dios. Ok, gracias. Ayúdenme porque... Bueno, es que estoy construyendo con ustedes y creo que hay veces predicar juntos es mejor. Dios, ven esa frase afligiendo y a la vez angustiado. Los que somos padres aquí y hemos tenido retos con hijos o hijas que les hemos dado su castigo consecuencial, digamos, ¿ya? ¿Cuántos aquí ya hemos llegado a esa etapa de, no, yo leí la instrucción, leí la amonestación, o sea, hice todo lo que la Biblia enseña? Yo le dije que no, yo le repetí que no. Yo le pegué porque no me hizo caso, ¿cierto? Eso se llama el castigo, ¿qué? Consecuencial. Dios está castigando a Israel. Israel está siendo afligido. ¿Por quién? Dios. Porque los ha entregado en manos de los paganos. Y a la vez que Dios está afligiendo, está angustiado. Bueno, nosotros que somos padres, alguna vez sí, disciplinando, y uno le toca como no llorar delante de ellos, yo no sé cómo una cosa, o hay veces chiquitos llorar con ellos, pero es tanto la situación difícil con el hijo, una situación extrema, con un hijo por ahí de 20 años viviendo con uno, y el mano ese, y entonces toca poner un castigo fuerte. Y sin embargo, uno a solas, yo siento que le da como taquicardia a uno de papá. Y es, porque es que, o sea, en últimas lo que uno quiere es que sí cambie el hijo. Pero uno no sabe si le está dando muy duro. Dios, aquí lo veo y me parece tan hermoso yo a mí ver cómo Dios está de angustiado, afligiendo a su pueblo. Y es ver eso del atributo de Dios, de su carácter. Y eso nos debe animar a agradarle, ¿cierto? Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Él sí en verdad ama a su pueblo. Y está angustiado y no obstante está afligiendo. Bueno.
Quitaron. Solo rogamos que nos... Entonces se juntaron.
Listo. Vino el 17, al final 18. Los dos ejércitos están ahí. Israel listo a darse duro contra los enemigos duros. Y eso está. Están en el paralelo 38. El paralelo 38 es la zona de rigor donde se dio la guerra de Corea, ¿cierto? La guerra de Corea, entonces el paralelo 30, lo digo porque mi papá fue a la guerra de Corea, entonces sé de eso algo. Entonces ahí están en el paralelo 38, están listos a empezar la batalla. Y en esas, ¿qué pasó? Que se juntaron los hijos de Israel, acamparon en Mizpa, y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: no, pues el que primero salga ahí al ruedo con la pelea y todo, de entre nosotros, el valiente que salga entre nosotros, a ese man lo ponemos ¿de qué? De líder. ¿Qué había en los días de Israel? Una falta de liderazgo. ¿Sí? Y es que cuando en la familia, problemas con los hijos y todo, casi siempre, no se lleven la idea de siempre, pero casi siempre cuando un hijo... a los 15, a los 20, a los 25, a los 30, sale con algo raro o lidia con algo por años. Uno mira a la mujer y la mujer lo mira a uno y de pronto uno sin culpa dice, ¿de quién fue la culpa? ¿Tuya o mía? Si estamos pasándola bien, nos abrazamos y lloramos juntos y oramos. Si la estamos pasando mal y por años lo que ha sido su matrimonio ahí medio débil, pues eso puede ser un motivo hasta para muchas otras cosas tristes, peores. Y entonces, la falta de liderazgo algunas veces nos deja muy expuestos al mundo. ¿Me estoy explicando? Puede ser, puede ser. En el caso de Israel, sí, con seguridad que eso sí es que esa es la razón. O sea, ahí sí no hay nada que pensar. Momentos en los que Israel andaba tan mal porque ninguno se paraba en la brecha, hacía la diferencia y se ponía y cuidaba. Los pastores no sé dónde andaban, entonces no había cuidado integral, había una falta de liderazgo, y ahí es cuando aparece en escena, ¿quién? Jefté, el galaíta, ¿cierto? Vemos en el versículo, capítulo 11, versículo 1, Jefté. No voy a leer mucho, casi nada del 11, ni del 12, de vez en cuando cosas, pero voy a seguir predicando, ¿vale? Si Dios lo permite. Antes oremos un momentico. Padre, gracias por hoy, por todo lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos que tu Espíritu Santo tome el control para que nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Entonces Jefté dice que era esforzado y ¿qué? Valeroso. Pero es interesante esa frase, esforzado y valeroso, y uno lee todo el versículo y todo el capítulo 11, y para conocer más quién es ese Jefté, cuál es la ficha técnica de Jefté, hijo de una ramera. Y leo uno el versículo 2. ¿Cómo es que Jefté en el 1 es esforzado, valiente, está hablando cosas bonitas en la parte A? Y todo lo que uno va a leer el 11 y cómo pasa y qué hace Dios con Jefté y todo. Y uno dice, pero tan raro, porque como que uno no esperaría que de este Jefté y todo lo que él vivió, Dios lo tuviera en cuenta en este momento de la historia. En el 2 dice, pero la mujer de Galaad, o sea, la madrastra de Jefté, y ahí uno no entiende, bueno, le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. O sea, que parece que entonces, no importa cuántos se casaron, el hecho es que el papá y la mamá de Jefté, ¿cierto?, están juntos, es la madrastra, nacen los hijos, o sea, los medio hermanos, y cuando grandes, tal vez mayores ya, 18 mínimo, entonces le dicen, hermanito, ¿sabe qué? Váyase acá. Usted no ha sido nunca de nosotros. O sea, usted no ha sido. Tremendo, ¿no? Ahora, yo creo que eso no fue un momento de arrebato, sino que siempre la montaron. O sea, yo creo que siempre los hermanos lo cascaban, y es mi opinión. Yo creo firmemente que eso fue un mal época para Jefté, pero llegó el momento en el que ya lo echaron. Por así, sí, lo echaron. Huye pues Jefté de sus hermanos y habita en la tierra de Tob. Difícil encontrar ese nombre Tob en las Atlas, no aparece, pero yo supongo que está del lado oriental del río Jordán y allá en el extremo más extremo, ya casi fuera de... Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Bueno, ¿cuántos años pasaron entre que Jefté fuera echado de su casa? Ahí hay que mirar ese pedacito, no importa, 15, 18, 20, no sé, una cosa así. Pero ¿y cuántos, esos años, pues qué va pasando en la vida de Jefté? ¿Cómo fue ese periodo en su vida antes de que lo echaran? Seguramente que es humillado por sus papás, seguramente es estigmatizado, seguramente allá va el hijo de la ramera. El papá tuvo ese hijo con, según los eruditos, una ismaelita. Entonces, ramera, ismaelita, no. Entonces, estigmatizado, humillado. Pero este fue uno de los casos como los que hoy se viven, cuando alguien como Jefté en un hogar con madrastra mala, hermanos malos, con ese pasado, que él no tenía la culpa, porque uno, si uno es hijo de una prostituta, uno no tiene, de eso sí no tiene la culpa, lo bien. Eso sí no, uno es pecador. Pues ya como hijos de Dios tenemos que aceptar que ¿qué? Somos ¿qué? Pecadores. Pero que uno haya nacido de una prostituta, eso sí, qué pena, pero esa sí me la cobran porque no la pago a nadie. Ese pedazo no, porque eso sí yo no lo decidí. ¿Listo? Entonces, después lo humillan, lo estigmatizan, lo maltratan. ¿Y qué pasa en Jefté? Es lo que yo pienso. Y es que él aprende a sobrevivir. Y hay gente, por eso es que uno ve nuestros programas de televisión y entrevistas y alguien que nació allá en la guerrilla y no sé qué, o en qué pueblo, en qué situación difícil, y sin embargo echó adelante. Entonces, y ahora es un empresario y todo. Y cosas así pasan. ¿Por qué? Porque como seres humanos también, de alguna manera, algunos pueden responder bajo presión y pueden avanzar y sobreviven. Y como quiera, hacen algo bien, algo harán bien. Y para mí Jefté sobrevivía. Y se volvió un hombre aguantador, en alguna manera. Se volvió un hombre medido, calculador. En un sentido, esa presión de la vida le dio cierta inteligencia vial, ¿sí? Le dio cierta inteligencia. Y así fue con Jefté. Esa es como la ficha técnica ahí. Se pisa o lo pisan. Desde el 3 ya están Tob. Con ellos se juntan algunos hombres. Y ahí empieza otra etapa en la vida de Jefté. Y es la etapa en el que, lejos, echado, se va haciendo como famoso el man. ¿cierto? Y es que la gente lo empieza, que los tipos lo empiezan a... Entonces tenía él en su carácter algo que yo llamo, era confiable. Era confiable. Y uno dice, ¿cómo un man así? Pero sí, claro, él no buscó a los hombres ociosos, sino que los ociosos lo buscaron a él y le dijeron, usted va a ser nuestro líder. Nos queda bien. Una personalidad interesante debió tener. Y estos hombres ociosos, pues, estaban en lo ilegal. Y pues lo llevan a... Y se vuelve un beduino. ¿Cómo decirlo? Como primitivista. A la vez, de pronto era al principio muy brusco, pero fue afinando cosas. Y sí, se ponen en el margen de la ilegalidad y hacen cosas malas, roban, quién sabe, no sabemos, pero cosas malas sí hacen. Y son como, no sé compararlo, pero ya la guerrilla, ya hablar de la guerrilla como que no está de moda. Pero sí, como un grupo al margen de la ley, arman y... hacen cosas malas y ahí está él en esa etapa de su vida. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón, y ahora en el versículo 4, ¡pum!, entra una situación, y es que es como volver al capítulo 10 del último versículo en lo que quedamos, me parece a mí. Es para volver del último versículo del capítulo 10 en lo que nos dejó el capítulo 10. Entonces conecta con el versículo 4 del capítulo 11, creo yo. Y entonces ahora sí nos ponemos al día con el tiempo. En esas que Dios estaba afligiendo a Israel, pero a la vez angustiado, es que Jefté aparece porque los hijos de Israel piden a Dios, claman a Dios. Y Dios, y yo creo que en su soberanía, en mi opinión, Dios... había estado preparando, alistando a este Jefté desde muchos años antes, es mi opinión. Y pues todo está, Dios está al control, Él es soberano, Él es todo sabio. Y ahora está Jefté, pero sabemos que para mí creo que estaban los planes de Dios en el corazón de Dios. Jefté para ese momento, no sabemos por qué, es como tú y yo, hoy somos sus hijos, pero ¿qué? Como que ¿cómo explicar eso? Es difícil, lo disfrutamos, lo celebramos, reposamos en la obra preciosa, completa del Señor Jesucristo, y nunca podremos entender por qué fuimos escogidos, ¿cierto? Nunca podremos comprender por qué yo sí y él no. Y así fue, pienso, yo aquí lo que veo en Jefté es soberanía, sabiduría de Dios también. Y entonces los hijos de Amón vinieron, que fue lo que quedamos en el 10, a hacer guerra contra Israel. ¿Por qué vinieron a hacer guerra contra Israel? Porque Dios lo permitió, es más, porque Dios quería que estos amonitas disciplinaran a su pueblo Israel. Entonces como que la correa, la vara de Dios eran los pueblos paganos. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Hicieron la vuelta, ese viaje hasta por allá, pasarse, exponerse, si las cosas estaban difíciles. Esas eran zonas rojas. Y se fueron hasta allá al extremo oriental, del lado del río Jordán Oriental, a traer de Tob a Jefté. Bueno, ¿qué pasa? Cuando llegan le dijeron a Jefté, ven, serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Yo en el versículo 6 lo que encuentro es un utilitarismo barato. O sea, nos buscamos cuando nos necesitamos, fue madre. ¿Cómo somos los seres humanos? Y entonces ahí con razón Jefté sí le saca en cara y dice, ah, y el día que a mí me echaron de la casa, del pueblo y todo, ustedes no hicieron ningún esfuerzo por decirme quédate, ni siquiera me abrieron una de sus casas. ¿Cuántos años habrán pasado? No sé, otros 20, otros 15, otros 10, un rato, el hombre está en Tob. Seguramente, yo no sé, no había chat, no había internet, no había nada. ¿Cómo los ancianos de Galaad sabían que a Jefté todavía no lo habían bajado? ¿Cómo? Seguramente porque voz a voz, ¿no? Y la fama, de que esos manes y con Jefté adentro allá y liderándolos. Entonces, para mí, había una fama extendida de Jefté en aquel entonces. No logro entender todas esas preguntas que hago. La verdad, no las logro entender. Pero el hecho es que estos tipos arrancan para top con la seguridad de que Jefté está, ¿qué? Vivo. ¿Y está bien? Parado. Porque a nadie le va a pedir un favor a otro cuando está mal. ¿O no? Y cualquiera de nosotros siempre necesita ayuda. ¿Y cómo está él? Y uno averigua. A ver si todavía tiene trabajo, si todavía está bien, si todavía tiene la empresa. Para uno llegarle a decir, mire, hermano, tengo este proyectico, a ver si me apoya. Así somos los seres humanos. Y se nos sale a veces ese utilitarismo, ¿cierto? Feo. Y entonces Jefté le dice a los ancianos, eso, les echan cara, pero todo bien. De todas maneras, Jefté tenía que desahogarse. Y hay veces uno tiene que desahogarse. No sé si le hago el favor, pero venga, primero le digo, ¡pum! Y uno saca su baba verde. Sí, lo que yo llamo la baba verde, uno tiene que sacársela. Y han pasado 5 o 10 años, pero ¿sabe qué? Nos vamos a abrazar, pero antes, tome, le digo todo. Me desahogo. Necesitamos desahogo. Y Jefté sí que necesitaba eso. Y yo creo que hace parte de la sanidad interior de Dios con Jefté. ¿Sí ve? Es un proceso, un trato, una etapa. Ha pasado la etapa de hijo de la... Ahora es la etapa de... ¡Uf! Valiente, berraco. Y así. Y entonces los ancianos de Gala respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos. Bueno, de los manes supieron los ancianos. Usted sabe, y entonces, pero, o sea, los hijos, imagínense, dijeron, aprovechamos para venirle a decir que discúlpenos. Pues ya era hora. Pero sí es como uno es rápido, ¿no? Entonces, no, es que, por eso es que venimos, es que han pasado 10 años. Pero es que el viaje que hicimos de una vez para las dos cosas. Sí, ve cómo es uno. Pero bien, sigamos. Versículo 9, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad. Venga, pero antes de seguir. ¿De verdad o es pura emoción de que si ustedes me llevan, ustedes me van a poner de primero? ¿O no? No es que vengan a... Entonces Jefté sí los llevó suave. Asegúrenme que yo voy a ser su líder. Porque si no, la verdad, ya nos perdonamos, ya nos desahogamos y todo. Pero si este negocio va a quedar bien hecho, que la cláusula lo diga bien y con abogados. Eso. Entonces, sí, seguro, no, de verdad. Siempre habíamos pensado en ti. Mire, y entonces, ¿qué dijo Jefté? Y creo que es la primera vez que él dice y menciona Jehová sea testigo. Me parece que es la primera. Y eso es interesante, Jefté hablando de Dios. Venga, ¿cómo? ¿Qué? Yo espero que los ancianos quedaron, pero uno no sabe. Que Jehová sea testigo entre. Y entonces, chévere. Aunque ellos no fueron pensando, o quién sabe, si decía, no, el tipo está al margen de la ley, pero teme a Dios. No sé cómo es eso. Y envió Jefté mensajeros. Bueno, ahí hicieron el acuerdo. Y sí, quedaron en que si él venía y lo sacaba adelante y les resolvía el problema que tenían con esta gente hace años, pues lo ponían de líder. Es eso, ir aprendiendo cómo los seres humanos. A mí me gusta hay veces ver la palabra de Dios desde lo antropológico, en el buen sentido, ¿sí? No es psicología barata, sino la antropología de Dios. O sea, cómo Dios nos enseña a través del trato de Él con nosotros, cómo Dios nos enseña a través del trato con nosotros. Y ahora está otra etapa, ya va la tercera, pienso yo, y es la bajada. Cuando Él viene, se devuelve de todo, pasan por ahí, entran al occidente y a ver que, cuál es el problema aquí con Israel y que usted ponga la cara, Jefté. Venga con esos manes, con los, el rey Amonita y toda esa gente. Ahí entra otra etapa de su vida. El tipo ha sido curtido. Ahora parece que Jefté sabe que no todo se arregla a la bala. ¿Sí me explico? Que hay maneras de resolver bien. Que si es posible hacer un buen acuerdo y no dejar tanto muerto. Entonces, eso es bueno también de Jefté ver que algo está pasando en su vida, algo va creciendo, va madurando en la vida. Y yo creo que sí. Yo, si quieren oír la verdad, yo hace 30 años pensaba que todo se podía arreglar, pero era los puños. Era mi método. Así lo aprendí por ahí. Y entonces, yo y todavía, de vez en cuando se me puede esto. Pues aunque no parezca y se rían chiquito y todo. Pero era lo, y hay veces, aunque soy su hijo, ¿sí? Pero no sé, hay veces uno siente, uy, se me está despertando el Orlando sin Cristo. El Orlando cuando no era, sí. Y entonces, aquí vemos a Jefté tallado, ha sobrevivido, ya se desahogó, ya en alguna manera está más sano, está volviendo al pueblo que lo echó, a los suyos, hacerles el cruce, el favor a su país. Y yo creo que también eso también iba a sellar su sanidad, porque iba a ayudar a los que amaba, aunque con el tiempo lo habían, ¿sí? Y eso también es bueno. No sé cómo Dios usa nuestra capacidad de idoneidad. O sea, que Dios nos hizo también para hacer ¿qué? Útiles en sus manos. No solo nos da una identidad. No solo nos da un valor, sino que también nos da idoneidad. Todos fuimos creados también para hacer y hacer bien. Solo que nuestro hacer y hacer bien solamente puede quedar bien hecho porque Dios nos toma de su mano y nos usa. Y ahí nuestro hacer tiene valor. Y ahora Jefté está ahí dejándose de Dios, porque antes ha mencionado también a Dios. Y ahora va, pero viene más aplomado, más maduro, más comprendido de que con seres humanos bravos y crueles y violentos, hay veces lo mejor primero es hablar, a ver si se pronto se puede cancelar la guerra. Y desde el versículo 12 en adelante, ahí sí dejo para que lo vean después, él manda unos primeros mensajeros de Jefté. O sea, él baja con gente, él baja acompañado, lo quieren. Él no baja solo, yo pienso que baja con sus manes ahí y tal, ayudar a Galaad, la tierra. Y manda sus mensajeros. Y esos primeros mensajeros, no sé, no los equipó bien, no los preparó, no les hizo bien el discipulado. Y entonces, pues cuando llegaron, que no, que manda a decir, ¡pum! Eso lo sacaron volando. Uy, quién sabe cómo sería esa vuelta ahí. Y los devuelven. Dijeron, no, el rey era este rey, nos. Imagínense. Es que es duro un rey bravo. ¿Cuántos aquí trabajan y tienen un jefe, una jefa inconverso? Y esos, y si es el dueño del negocio, el dueño de la empresa, ¿sí? Que no es creyente, eso es un rey para mí en Colombia. Entonces, claro, yo decidí ser esclavo en Colombia porque la DIAN es muy brava. Y no, yo no tengo plata tampoco para montar un negocio. Lo que estoy diciendo es que hay veces en Colombia es mejor que ser un empleado que ser un rey. Pero los reyes sin Cristo son fuertes, ¿cierto? ¿O quién no? Hoy que estamos aquí en el culto y tal, domingo, tranquilos, pero mañana otra vez a la oficina y no sé cuántos de ustedes tienen que frentear un jefe inconverso, dueño del negocio. Y ahí está. Mandan a los segundos mensajeros, pero antes Jefté coge a los mensajeros y les da el discipulado completo. Y es lo que ellos le dicen al rey. Y les manda a decir, mire, cuénteles y explíqueles. No vengan a decirnos que nos van a hacer la guerra, que nosotros les robamos esta tierra porque nosotros no nos hemos robado nada. Y empieza Jefté a contar una historia desde 300 años atrás, diciendo fue Dios mismo que en su gracia nos permitió llegar ahí. Cuando llegamos ahí a la esquina, les pedimos el favor a ustedes hace como 300 años, o sea, a sus papás, de 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 sus papás. Nosotros les pedimos permiso para pasar por acá. Ustedes dijeron que no, que pues yo, pero bravos, que aquí no nos entran, que aquí no, ni nos dejen, que ni que una oveja venga a comerse aquí. Nada, no nos hicieron el favor. Está bien, nosotros nos quedamos ahí por años. De pronto algo pasó, vinieron a matarnos, Dios nos guardó, los muertos fueron ustedes. Entonces nos fuimos poniendo ahí con el tiempo. Entonces nosotros no les hemos quitado nada, ningún metro cuadrado, sino que por ley. Y entonces él les manda a decir, y yo también, que he sido medio pagano, entre pagano y porque Jefté reconoce que él tiene también otras mañas de los paganos. Él está como entre Dios, o sea, tiene una pata en el mundo y un pie en el Señor. Entonces, nosotros, o sea, como casi, ¿cuáles son nuestra cosmovisión? La cosmovisión de ustedes, amonitas y amorreos y todos. Ustedes tienen la cosmovisión de que si algo le queda a uno fue porque el ídolo nos lo regaló, ¿cierto? Ah, bueno, pues nosotros también tenemos esa convicción ahora, hablando con el pie en el Señor. Dice, pues con los años nos dimos cuenta que si nos quedamos con esa tierra es porque Dios nos la dio. Y empieza como un diálogo de cosmovisiones transculturales. Una cosa, el man se ha vuelto un político, diplomático, intelectual, ilustre. O sea, el tipo había estudiado, estaba documentado, tenía contenido. No era un... Ya no era un beduino bruto. Había progresado. Contó y que los discípulos habían a los mensajeros, llegan, hablan, el tipo los deja hablar. Y al final, ¿qué dice? Ya no me acuerdo en qué versículo. Dice, pero el rey los despacha también. Gracias y me ayudan, porque cuando Israel... Entonces Israel envió... Gracias, muy amable, sabía... que me iban a ayudar. Mas el rey de los hijos de Amón no que atendió a las razones que Jefté le envió. Ahí eso fue lo que no leímos en el 28. Entonces fíjese que no, el rey no. Y hay gente que por más que uno le explique la cosa bien, venga, vente. Sigue en su qué. Y listo. Versículo 29 dice: y el espíritu de Jehová. Este para mí es un versículo clave del capítulo 11 en cuanto a Jefté se trata. Cuando dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. No entendemos eso. No entendemos esto. Cuando Dios en su gracia permite que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. ¿No le parece espectacular? Que nuestra historia, nuestra línea de tiempo, un día el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre nosotros. ¿Ah? Qué bendición. Claro, en el Antiguo Testamento ya saben, ustedes saben que pues entraba el Espíritu y salía. Y yo, espero que ya estamos hablando aquí más o menos a un nivel que se entiende los dos formas, métodos de Dios. El hecho es que aquí sí, Dios hace que pase esto, que está en el 29, ¿cierto? Entonces, ¿quién equipa finalmente a Jefté? ¿Quién acompaña finalmente a Jefté? ¿Quién finalmente respalda a Jefté? ¿Quién sostiene a Jefté? Y es bonito saber que el mismo Dios que en Cristo nos salvó es el mismo Dios que en Cristo nos equipa, nos prepara, nos envía, nos sostiene, nos respalda y nos recompensa. O sea, Dios lo hace todo. Es bueno ver eso hoy y saber que si soy su hijo y su hija, tenemos la bendita gracia maravillosa de no solamente ir conociendo e intimando más y más con el Dios que nos salvó en Cristo, sino seguir conociendo más y más y sirviendo al Señor que nos sigue enseñando, que nos sigue enviando, que nos sigue sosteniendo, que nos sigue respaldando, que nos va a seguir cuidando, que nos quiere seguir aconsejando y que un día nos quiere recompensar. Y ahí está el caso de Jefté. En esas que está con el Espíritu de Jehová, ya tenía el Espíritu de Jehová, y es en esas que el man se le sale la mezcla. Se le sale la mezcla, digo yo. Jefté hizo voto a Jehová, se lanzó de bacano, de chévere, con el Espíritu de Jehová, y dijo, hizo un voto a Dios. Y dijo, y Dios, si tú me das la victoria sobre estos, al regresar, si es que vuelvo vivo, al primero que salga de mi casa para recibirme, te lo ofreceré a ti. Eso es lo que hace Jefté. Según los eruditos, ese voto es más del lado humano, débil. Y aquí voy a botar un dato, lo que llaman los tips. Y no me las doy, lo comparto con ustedes con cariño, con amor, y ustedes espero me lleven en la buena, lo consideren, lo mediten. Lo comparto como una propuesta, porque ahora hay que, cuando uno predica en Colombia ahora, ya tenemos que proponer los sermones, porque nos pueden demandar. Entonces, porque ya va la ley así, les propongo, hermanos, que tal vez Jefté, y esta es otra etapa de su vida, ahora con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y un voto apresurado, un voto de pronto más emocional que bíblico, por así decirlo. Aunque él tiene al Espíritu de Jehová, pero se le sale la humana. Leí, me pareció, creo, que sobre este Jefté me salieron con esto. Que tal vez Jefté tenía problemas de adicciones. Y dije, no, pero hasta marihuanero. No. Pero según algunos ven a Jefté en esta reacción, pues estamos hablando de reacciones humanas, ¿cierto? En este momento de su vida, aunque Dios ha venido trabajando, se desahogó con estos ancianos, luego que esto que les dijo, luego que ahora va a volver a donde su pueblo y todo, pero este Jefté todavía, como todos nosotros, siempre nos queda un pedacito por, ¿no?, rendir o entregar o reconocer en nuestra vida. Qué feo, ¿no?, cuando se nos sale. Y es que este Jefté, tal vez por todo lo que le pasó de chino, ¿se acuerda?, hijo de y eso, y cómo salió de su casa, él sale con un deseo, con un vicio, con una adicción muy sofisticada, que es el deseo de ser reconocido por los demás. Ese es un aporte, pensémoslo. Dicen que él sale con ese deseo de ser, ¿qué?, reconocido, de que le digan, usted es un berraco, usted puede. No tuvo la mamá que le dijera, papi, que lo sentara, ¿cierto?, que lo apoyara, que le hubiera dado el aporte de salud emocional. Pues otro de los problemas emocionales de Jefté pudo haber sido que era un adicto al ser reconocido por los demás. Y tal vez luchó, y allá adentro, y cada uno lleva su adentro, su pedazo de qué tendremos, y hay que cuidar eso del Señor y pedir, Señor, ayúdame, y no quiero cometer un error de pronto en Cristo ya 40 años y pum, me escache. Se escachó Jefté ese día cuando dijo, te ofrezco. Primero porque Dios no se lo estaba pidiendo, ¿sí? Y él no se puso de sapo ahí. Que no, que si a mí sale el trabajo, ahora sí me pongo a estudiar la Biblia. Le salió el trabajo y no estudia Biblia, bobo. Es más, no volvió a la iglesia, el man. Estaba más fiel los domingos sin trabajo en la iglesia que ahora con trabajo. Y dicen, ¿para qué oramos? Yo ya no oro para que vengan aquí. si llega sin trabajo y están todos los discipulados, y ahora tiene trabajo y no viene ni a uno. Eso nos pasa en la vida cristiana. Señor, que si me sale ese negocito, ofrendo para el... Un ejemplo. Aquí no se da, pero para el templo. Para el templo se lo comió con la casa. Y así, como cristianos, muchas veces le decimos a Dios cosas que no nos pide. Y vivimos autoengañados. Y así en la vida cristiana. Aunque qué rico que alguien, por el Espíritu Santo, se ha guiado a decir... Esto se lo daré al Señor. Y lo haga, ¿cierto? Pues rico. Rico, eso sí, pues a nadie se le prohíbe. Ahí está él. El primero que salga a recibirme, ese te lo ofrezco. No, y lo peor de todo, tan generoso con la plata de los demás, ¿no? Y fue mágica. Es que uno con la plata de los demás sí es generoso. Porque uno mira en la iglesia y dice, si yo fuera don, no sé quién es de carro negro ahí. No sé. Digamos que el carro nos proyecte economía ahí. Digamos que el carro me está mandando, y ese man tiene plata, tiene negocios, tiene una cuenta, pues con billete. Y cualquiera de nosotros aquí, un joven o algo, pensará, ay, pero si yo fuera como él, yo sí que le daría al Señor. Yo sí le daría. Entonces es fácil decir, Señor, si tú me bendices hoy en la prédica, te ofrezco ese carro. Pero ese carro no es mío. Y es que Jefté se puso a ofrecer ¿qué? ¿Su hija? No, pa. No sea así. ¿Qué pasó? Dios le dio la victoria, ¿cierto? Vino. Venía, yo no sé cómo venía, así rayado, ¿qué? No sabemos cómo será eso. Esas guerras en esa época. Por lo menos sí vendría, yo creo que sudado. Por lo menos. Sudadito. Cansado y sudado. Y viene tal vez en el momento olvidado. Bueno, uno ya gana la batalla, todo. Dios le permite, pues uno se le olvida de verdad todo. A uno lo que uno prometió, ¿sí? Yo le prometí al Señor en mi comienzo de vida cristiana: Señor, si no me llevan al servicio militar, te prometo irme a estudiar Biblia en un instituto. Y yo recuerdo que ese día que el capitán dijo: listo, vístanse, usted no es apto. Y yo nos fuimos con mis amigos, ya era creyente, pero pues la verdad, compramos unas cervecitas para celebrar y escuchar Air Supply y Supertramp, que eran mis dos grupos preferidos. Y yo me senté a escuchar Air Supply y la primera cerveza yo, iba a la mitad de la cerveza y me acordé del voto que le había hecho a Dios. Se me acabó la... Yo dije, Juan, me voy, mano. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué tal? Y yo me fui, no, yo me voy. Es que tengo a mi mamá, no sé qué, yo, quién sabe qué le inventaría. Y me senté allá en el parque de Ciudad de Montes, allá en Santa Isabel. Y yo, Dios, aquí estoy. Pero quiero, no era una mala noticia, pero me dio miedo porque dije, Dios, yo le había prometido, ahora cómo le cumplo, ahora que no sabía ni a dónde. Bueno, ese era un pensamiento ahí, pero fui al instituto, fui a 2 años. Y hasta hoy sigo sirviendo al Señor y sigo estudiando Biblia. Por la gracia de Dios. El hecho es que sale la hija. ¿Cómo se sentiría? Ese man era un beduino bruto, ¿se acuerda? Luego se volvió muy... Y todas las dificultades que él ha tenido, ¿se acuerda? Hijo de prostituta. Y lo echaron y lo humillaron. Pero quién sabe, a duras penas pudo sacar adelante un matrimonio. Bueno, la idea es un matrimonio, pero quiero decir el matrimonio. Hablo de él porque cualquiera dirá, no, ese man en la ilegalidad, ¿cómo va a tener una mujer? Y con una mujer, ¿qué va a tener una familia? Pero parece que sí, pudo. ¿Cómo? Ni idea. Y la única hija que tiene, que tal vez es grande, ahora es otra etapa de su vida. Fíjese que métale a 10 años, ya vamos a la cuarta, ya métale 40, tenía 20, ya van 60. Una vaina así. Un hombre de 60, no sé, 50, 60 o más. Su hija ya es grandecita, parece que en el hebreo es como una niña ya. ¿Cierto? ¿Eso es lo que dice? Ay, no, cuando sale la hija, ¿cómo se sentiría? ¡Mami! ¡Eche para adentro! ¿Ya qué?
No.
Mira eso. El sabor de la victoria, ahora se había... ¿Qué es esto? Y el man queda ahí botado. Yo no sé cómo fue esa vaina, pero duro pudo ser. Y entonces, pero tan linda la niña. No, esa niña es una preciosura. Cuando le dice, no, mami, lo que pasa es que le dije a Dios que pues, tú, ¿por qué? ¿Cómo nos dio la victoria? ¿Qué dice la niña? ¿Qué dice la hija de este Jefté? No le dice, papi, ¿sí, tan bruto usted? Ahora se puso a ofrecerme a mí sin haberme consultado. No sea así, hola. Se me tiró la todo. Mi futuro por su culpa. No, ¿cierto? Tranquilo, papi lindo. Precioso, te amo. Y chévere que Dios te dio la victoria. O sea, la niña estaba feliz que porque Dios le había contestado al papá. Que lo único que le pedía es que le permitiera ir a llorar su virginidad con sus amigas por un tiempo corto. ¿Sí o no? Y uno dice, no, qué hija, no, a lo bien, qué hija, qué hija. Hay hijos acá, sí, que le dicen al papá por más equivocado que esté, o a la mamá por más equivocada que esté, le diga, mami, pero hay algo lindo de ti. Y es que tú amas al Señor con todo y lo imperfecta que eres, pero ¿cómo lo amas? ¿Cómo procuras agradarlo? Chévere que nuestros hijos nos digan eso. Chévere que nos lo digan, que como papá, papi, lo mejor que me ha pasado en mi vida, en esta tierra, es saber que vamos a la iglesia, que tú nos animas, que tú haces tu esfuerzo, que, bueno, eso es tu relación con Dios, pero estoy feliz que tú me eres un ejemplo de buscar a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios. Chévere. Y esta hija hizo algo lindo. A mí me, como dicen, me ministra la hija de Jefté. A mí la hija de Jefté me ministra. Sí, sí, me ministra resto. Más que mucha gente que pues, harto Biblia y tal. No, esta chica preciosa. Muy bien. No voy a entrar en el problema ese que si la mató, si la mató. Hay dos fuentes, hay dos. Eso hay dos líneas doctrinales. Espero que no se divida ninguna iglesia por esa bobada. ¿Ya son las 12:30? No, ya que aprendimos mucho. Voy a dejar ahí. No había dado cuenta que eran 2:30. Al final, después de eso, han ganado y vinieron los de Efraín, de la tribu de Efraín, que son israelitas, ¿se acuerdan? Del lado occidental. Contra Jefté, que por qué no nos invitó a la guerra, que no sé qué, que usted no consultó con nosotros. Los de Efraín tratando de sacar qué querían para salir en el periódico al otro día. Eso fue. ¿Y qué les dice Jefté? El anuncio lo vimos el domingo, usted no vino, papi. No vino. Y es que si uno... No me ponga ningún cristiano, ponga bravo que no le invitan a nada en la iglesia porque usted tiene que venir, informarse, preguntar, consulte. No, nosotros no los tuvieron en cuenta. Un diácono desgraciado con eso. No, madure. Métase en el cuento. Métase en las cosas de la iglesia. Y vinieron los de Efraín, no, a montarla, ¿qué tal? Y pum, les montaron una estrategia verbal de que usted sabe que cuando uno puede matar, uno mata con la palabra, con la lengua. Y entonces, ustedes no son lo que dicen que son, ustedes son gente que se abrió en otros y pum, les quitaron identidad y todo. ¿Qué? Jefté está sano. Ya Jefté, háganle ustedes. Y son los amigos, dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a arreglar. Peleamos. Y ganamos, y ganaron. Y después, como gente pasó de Efraín, se pasó a los vados del Jordán, cuando ya venían, dijeron, hagamos una vuelta, también para acabar al resto. Cuando les preguntamos, ¿usted es de Efraín? Él va a decir, no, claro, para que no lo maten. Pero esa gente no puede pronunciar bien tal letra. Shilobedo, Shilobedo, Shilobed, en hebreo es mazorca, tusa o espiga, la misma vaina da. Entonces le dijeron, ¿y usted de quién es? ¿Usted es de Efraín? ¡No! Diga mazorca. Mazorca. ¡Pum! $42,000 por no pronunciar bien una sh. Hay que aprender bien los idiomas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias que tú eres tan bueno. ¿Cómo nos enseñas? Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a vivir bien contigo todas las etapas de nuestra vida. Y si hay cosas todavía como esos vicios sofisticados, muéstranoslos, porque no queremos decir cosas de afán. Gracias por todo lo aprendido en tu palabra, porque tu palabra es lo más precioso para nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por ti mismo y por el Señor Jesús. Gracias por esta iglesia local. Gracias por las mujeres que están allá en Cancún. Gracias por los que no pudieron venir o no quisieron venir. Bendícenos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Y verdad, discúlpenme.